Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado La Iglesia, reflejo de la gloria de Dios, segunda parte, por el pastor Marcos Peña.
El domingo pasado nosotros tuvimos la oportunidad de hablar un poco acerca de la gloria de Dios de la manera que es reflejada en la iglesia. Y veíamos cómo la iglesia era una institución sin igual sobre la faz de la tierra, única. También veíamos cómo Jesucristo no solamente vino a salvar individuos, sino que había una dimensión corporativa en el plan de redención, donde Cristo vino a comprar un pueblo para sí. Y veíamos, hermanos, que es totalmente antagónico a las Escrituras decir que uno es un verdadero cristiano y al mismo tiempo no estar comprometido o no ser parte de una iglesia local. Porque la Biblia es clara. Tan pronto una persona nace de nuevo, tan pronto una persona reconoce sus pecados, clama al Señor Jesucristo, le entrega su vida y esa persona es convertida por Cristo, inmediatamente es introducida a lo que se llama la iglesia. El grupo de redimidos por su sangre desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy. Eso es lo que conocemos como iglesia universal, que se manifiesta a su vez en comunidades locales específicas. En el día de hoy vamos a tratar de ver en las Escrituras cómo luce eso en la práctica. Habíamos dicho la semana pasada que hay diferentes figuras o metáforas que se utilizan para referirse a la iglesia. Se habla de la iglesia como una familia. Se habla de la iglesia como un edificio donde nosotros somos las piedras vivas y Cristo es la principal piedra del ángulo. Se habla de la iglesia como un rebaño donde Jesucristo es el pastor. Sin embargo, aunque cada uno de estos apunta aspectos diferentes de la iglesia, la metáfora más usada es la de un cuerpo. Un cuerpo cuya cabeza es el Señor Jesucristo. Y los pasajes donde aparece esta semejanza son muchos en el Nuevo Testamento, siendo tres de ellos donde más ampliamente se trata. Nos referimos a Romanos 12, a 1 a los Corintios 12 y a Efesios capítulo 4, aunque no son los únicos. Queremos tomar como punto de partida Romanos capítulo 12, versículos 3 al 5. Por favor, síganme. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Precisamente de este último versículo, versículo 5, es que deriva el título del sermón. Somos un cuerpo en Cristo y miembros individualmente los unos de los otros. La forma en que vamos a tratar el tema es sencilla. Vamos a ver la declaración, luego vamos a ver las implicaciones de esta declaración y luego vamos a ver las aplicaciones en nuestras vidas de dicha declaración. Así que en primer lugar, vayamos a la declaración. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, le afirma, le declara que nosotros los cristianos, aunque somos muchos, somos un cuerpo en el Señor Jesucristo. Y además de eso, individualmente cada uno es miembro de los demás. Primero a los Corintios capítulo 12, versículos 12 al 27. Dice lo siguiente, y es una explicación a la vez. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. No sé si notaron que el colofón o la conclusión o resumen de esta amplia porción es similar, prácticamente igual al texto en Romanos 12:5. Así que lo que vemos claro es que todo verdadero creyente es miembro del cuerpo de Cristo. Veamos ahora cuáles son las implicaciones de esta declaración. Cuando comparamos este símil con la iglesia, hay al menos dos implicaciones. La primera es que hay diversidad en la unidad. Romanos 12 dice, así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. Sin embargo, todos juntos que son una unidad, siendo en sí mismos diferentes. Así que lo que crea la unidad no es la igualdad. No, es que precisamente la funcionalidad de la iglesia está en la diversidad que Dios ha colocado en ella. No hay creyente que no tenga don. No hay creyente que no tenga función. Cada uno, dice versículo 3. Ahora, hay un orden en Romanos 12 que nosotros no debemos pasar por alto. Romanos 12:1, mas os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, lo que el texto está diciendo es que el uso de las funciones que Dios nos ha dado está íntimamente ligado a una relación de devoción con el Señor, a una entrega. Debemos de entregar primero todo nuestro ser en el altar del Señor, para que entonces luego podamos ser usados conforme a como Él quiso. El pastor MacArthur, comentando este texto, dice lo siguiente: este pasaje destruye por completo la noción de que un cristiano puede estar comprometido con Cristo y al mismo tiempo no estar activo en su servicio, que puede amar al Señor pero no obedecer al Señor. Y él concluye diciendo, la adoración verdadera no puede divorciarse del servicio. En otras palabras, la implicación de esta metáfora es que todos nosotros tenemos una función que cumplir en el cuerpo. Y cumpliremos bien esa función en la medida en que mantengamos nuestra relación estrecha, nuestras almas rendidas a Dios. Así como no hay creyente exonerado de presentar su cuerpo en sacrificio vivo, tampoco hay creyente exonerado de usar lo que Dios le ha dado para el beneficio de la iglesia. Y esto sin importar que tan insignificante pueda parecer, Dios espera de cada uno de los creyentes la misma fidelidad y el mismo rendimiento. Ahora, casi siempre que se habla del aspecto de los dones, es común que los hermanos empiezan a preguntarse, es que yo no sé cuál es mi don. Cuando nosotros estamos dispuestos a servir a Dios en lo que sea y donde sea, créanme que es cuestión de tiempo para que usted sepa a lo que Dios le ha llamado. Cuando se para en una iglesia local y se dice, se necesitan voluntarios en el área de escuela dominical. No, es que yo no sé, yo nunca he practicado eso. Yo no sé si yo soy bueno dándole clase a niños. ¿Y cómo tú vas a saber si tú no lo intentas? Eso es como el que dice, yo no me voy a meter en la piscina hasta que yo no aprenda a nadar. ¿Y dónde tú vas a aprender a nadar? Afuera. Cuando tenemos amor por el Señor, tenemos disposición de servirle. Y cada vez que sucede algo, allí estamos nosotros. Pero hay que estar disponible para saberlo. Es un asunto de disposición y de amor al Señor. Así que tratar de especificar el don que tenemos puede causar confusión, tristeza, desaliento y hasta frustración. Más bien, decidámonos a estar dispuestos a servir en cada oportunidad que tengamos. Y yo les aseguro que pronto ustedes van a encontrar donde ustedes se sienten en sus aguas. En otras palabras, lo que estamos diciendo de esta implicación es que una unidad que carece de diversidad no es capaz de funcionar como un cuerpo orgánico. Primera a los Corintios 12:19. Si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? No sería un cuerpo. Así que esta es la primera implicación. La segunda implicación es dependencia. Es obvio en la figura que dependemos de la cabeza que es Cristo, pero también dependemos de los demás miembros del cuerpo. Permítame tratarlo de manera individual. En primer lugar, dependemos de la cabeza. Miren cómo dice Romanos 12:5. Somos un cuerpo en Cristo. No dice somos un cuerpo con Cristo. No, estamos diferenciados. Él es la cabeza y como cabeza es soberano y propietario de la iglesia. Es precisamente Cristo quien provee a todo el cuerpo de lo necesario para subsistir. Oigan lo que dice Colosenses 2:19. Pero no haciéndose de la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Efesios 4, versículos 15 al 16. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. En otras palabras, es en virtud de nuestra unión con Cristo, la cabeza, que podemos crecer como cuerpo y llegar a la madurez. La cabeza, Cristo, es soberano en la dispensación de los dones a su cuerpo. Dios soberanamente decide darle a uno una cosa y darle a otro otra. Eso es parte del ejercicio de su soberanía. Y cuando somos conscientes de esta verdad, entonces podemos pensar de nosotros mismos, como dice Reina Valera, con cordura, o como dice Las Américas, con buen juicio. Es por esto que el apóstol Pablo, que tenía innumerables dones, decía, por la gracia de Dios soy lo que soy, no depende de mí. ¿Has recibido muchos dones? Tienes muchas responsabilidades. No te gloríes en eso. Recuerda lo que dice 1 Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Uno de los problemas en Corinto era que todos querían tener los dones más visibles. Por eso el apóstol Pablo le dice, hay diferentes dones. Hermanos, nosotros vamos a ser llamados a rendir cuentas por lo que se nos dio. ¿Ustedes recuerdan la parábola de los talentos? A uno se le dio 10, a otro 5, a otro 1. No se le demandaron 10 al que se le dio 5. No, no. Vamos a ser llamados a rendir cuenta por la fidelidad de lo que Dios nos dio a nosotros. Así que mucho cuidado con pretender ejercer lo que no tenemos. ¿A qué te llamó Dios a ti? ¿A qué me llamó Dios a mí? No nos carguemos con lo que los demás pueden hacer. Preguntémonos a qué Dios nos ha llamado. Porque cada uno de nosotros tiene dones y habilidades particulares dadas por Dios. Y cuando nos salimos de allí, las cosas no funcionan y cosechamos frustración. Ahora bien, No es solamente que somos dependientes de Cristo, la cabeza, que Él decide qué quiere que nosotros hagamos, sino que somos dependientes de los demás miembros. Romanos 12:5 dice, e individualmente miembros los unos de los otros. Tenemos con los demás miembros una interrelación vital. El cuerpo necesita a todos sus miembros para funcionar apropiadamente. Y cuando cada miembro de la iglesia emplea apropiadamente los dones que Dios le dio, la iglesia funciona eficazmente. Oigan lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 15. Crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Hermanos, es imposible que un cuerpo funcione si sus partes no se interrelacionan. Aquí la palabra coyuntura se refiere al punto de contacto, al punto de conexión. La mano no puede funcionar sin la coyuntura de la muñeca. El antebrazo no puede funcionar sin la coyuntura del codo. Y el codo no puede funcionar sin la coyuntura del hombro. En otras palabras, no podemos andar por ahí como creyentes sin interrelacionarnos con los demás miembros del cuerpo, porque es precisamente en esa interrelación que Dios promete traer bendición a su iglesia. La iglesia, igual que el cuerpo, más que una organización, es un organismo vivo, y el bienestar o el malestar de sus miembros depende de cada uno. Se afecta al todo. Oigan lo que dice primero a los Corintios 12:26. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Estamos íntimamente relacionados. Entonces, ¿cómo podemos pensar o visualizar creyentes de una iglesia que creen que son libres e independientes, que su accionar no afecta a nadie? Cuando tú eres parte de la iglesia, tus acciones, tus decisiones afectan al cuerpo. Nos necesitamos unos a otros. Primero a los Corintios 12:21. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Hermanos, algunos ministerios se ven más, otros menos. No todos son visibles, pero los necesitamos todos. Y déjame decirte, como Dios evalúa la fidelidad, uno no sabe si tú vas a ser más recompensado que aquellos que nos paramos aquí y nos vemos públicamente. Dios da a cada uno y necesitamos de lo que Dios da. Ahora bien, habiendo visto las implicaciones, por un lado dependencia, por el otro lado diversidad en la unidad, veamos ahora las aplicaciones. Y vamos a mencionar tres cosas que son más que obvias. La primera aplicación es la siguiente. Esta verdad de que somos un cuerpo siendo diferentes debe producir en nosotros un fuerte sentido de necesidad. No tenemos la más mínima probabilidad de sobrevivir separados del cuerpo. No la tenemos. Puede ser obvio que no tenemos probabilidad de sobrevivir separados de la cabeza. Es obvio, si estamos separados de Cristo, ni cristianos somos. Pero es que tampoco podemos sobrevivir separados del cuerpo, porque Cristo va a suplir lo que nos hace falta a través de los demás miembros. No hay ningún miembro del cuerpo que pueda decir, no os necesito. Así que ese deseo de autonomía o de independencia que permea la posmodernidad es contrario al verdadero cristianismo. Ese deseo de que a mí no me gusta que la gente se meta conmigo, yo no me meto con nadie. Desde el momento que nosotros nos convertimos, desde el momento que el Espíritu efectuó la regeneración y nos introdujo en el cuerpo, ya no depende que si nos gusta o no nos guste, es que ya somos parte de una comunidad. Eso es lo que Dios hace cuando nos salva, esa es la obra corporativa en la salvación. Así que necesitamos de los demás. Dios quiere traer bendiciones a nuestras vidas a través de los dones que ha dado a otros. Pero si yo no interactúo, si en ningún momento esa coyuntura se mueve, entonces no se va a recibir lo que Dios quiere darnos. Pero en segundo lugar, la segunda aplicación. Esta verdad debe producir en nosotros un fuerte sentido de responsabilidad y compromiso. De la misma manera que cada uno de nosotros necesita de los demás, así los demás necesitan de nosotros. Si tú eres un verdadero creyente, no importa lo que tú creas al respecto, Dios quiere utilizarte para beneficio del cuerpo. Y si tú no cumples tu función, tú afectas al cuerpo. Cuando tú te aíslas, el cuerpo sobrevive. Pero no es lo mismo andar manco que con el cuerpo completo. Entonces, definitivamente, el cuerpo es afectado porque tú le estás quitando algo que Dios le dio. Cuando nos negamos a ser parte de la vida de la iglesia, le estamos negando aquello que Dios quiso darle a través de nosotros. En ese sentido, hermanos, una cosa es que algunos en la iglesia estén más cargados que otros porque Dios así lo ha diseñado, y otra muy diferente que sea porque muchos o algunos no están haciendo lo que deben hacer. Y en toda la iglesia se dan ambos casos. Hay personas que están más cargadas que otras porque definitivamente Cristo, como cabeza en su soberana voluntad, le dio más dones y le dio más responsabilidades. Pero también es cierto que en todas las iglesias algunos están más cargados que otros porque aquellos que deben funcionar no lo están haciendo, y entonces tiene uno que funcionar haciendo la labor de otro. Ese es el punto. Primera a los Corintios 12:7 dice: pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para el bien común. Lo que Dios te ha dado es para beneficio de la iglesia. Hermanos, somos diferentes en personalidad y asimismo somos diferentes en dones. Sin embargo, es precisamente con esas herramientas diferentes y cada uno con sus debilidades, con sus defectos, que Dios ha querido establecer una iglesia que funcione. Así que nos necesitamos unos a otros. Así como no es bueno que no recibamos de los demás, tampoco es bueno que los demás no reciban de nosotros. Y en tercer y último lugar, la última aplicación es que esta verdad debe crear en nosotros un fuerte sentido de identificación y pertenencia. La iglesia no es un local o un lugar, sino un conjunto de creyentes con unas características específicas que se complementan unos con otros. Y que en lugar de ser ajenos a nosotros, somos uno con ellos. Así que al referirnos a la iglesia, lo más apropiado es hacerlo como algo que es nuestro, no como algo que es ajeno. Es increíble cómo nosotros, los cristianos, cuando no estamos de acuerdo con algo en la iglesia o no nos gusta, nos referimos a la iglesia como si nosotros no tuviéramos que ver con ella. No, porque en la iglesia tal cosa. Pero tú eres parte de la iglesia. Sí, ¿y por qué tú te sacas? En la iglesia no hay amor. No, en la iglesia no tenemos amor, en última instancia, ¿verdad? Pero no te excluyas porque tú eres parte de ella. En otras palabras, somos parte de lo que es digno de alabar, así como somos parte de lo que se debe criticar. Así que en lugar de decir en la iglesia son muy fríos o falta de gentileza, lo correcto sería decir en la iglesia somos fríos o faltos de gentileza. Es por eso contraproducente criticar al cuerpo, porque cada uno de nosotros no solamente es parte del problema, sino también de la solución. La crítica se hace a otros, la autocrítica se hace a uno mismo. He puesto este ejemplo en otras veces. Ustedes han visto a esos padres que a veces ya desesperados con el muchacho, con el hijo, se incomodan y le dicen: mira, este muchacho sí es malcriado. Y yo siempre me pregunto, ¿y quién fue que lo crió? Es como si estuviera insultando al muchacho, pero no es insultando al muchacho, tú te estás insultando a ti mismo. Cuando un papá le dice a un muchacho malcriado, eso se te revierte. Así que cuando nosotros hablamos de la iglesia como si fuera algo ajeno a nosotros, lo estamos haciendo lo mismo que este padre. Vamos a poner esto en términos prácticos. Mis hermanos, si alguno de los miembros visibles, léase pastores, líderes, encargados de algo, llegan tarde, los hermanos se lo encuentran mal. ¿Y por qué no se encuentran mal si el que llega tarde es un miembro común y corriente? Es lo mismo, somos iguales, somos miembros del cuerpo. Pero hay miembros en todas las iglesias que se comportan como visitantes. Ellos van cuando quieren, cuando tienen deseos, y cuando no tienen deseos hacen otra cosa. Pero imagínense que un cuerpo humano funcionara así, sería terrible. El problema, hermanos, es que nos falta un sentido de pertenencia. No es la iglesia, es mi iglesia. Y eso hace toda la diferencia del mundo. No es la iglesia, es mi iglesia. Así que, hermanos, somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. Si somos verdaderos creyentes, procuremos no estar causando dolor o restándole efectividad al cuerpo local, sino procuremos ser de bendición, recibir la bendición de los demás y que Dios traiga también bendición a nuestras vidas. Si alguien nunca se ha arrepentido de sus pecados y no puede decir que Cristo es su Salvador, no es miembro de la iglesia, aunque asista más fielmente que otros a una iglesia X. Porque la entrada a la iglesia, la membresía a la iglesia, la da Dios cuando da fe y arrepentimiento a la persona. La iglesia es la más hermosa institución sobre la faz de la tierra. Si pertenecemos a ella, alabemos al Señor. Si no perteneces, procura pertenecer para que puedas disfrutar aquí y el resto de la eternidad de la bendición y la seguridad de tener una relación con Dios viva y real. Que el Señor nos ayude. Señor, bendecimos tu nombre y tu palabra. Y te rogamos que tú nos ayudes a cada uno a autoevaluarnos y a poder enderezar lo torcido y corregir lo deficiente. Danos gracias, Señor, y que no solamente digamos que Cristo es el centro de nuestras vidas, sino que en la práctica, aquello que Cristo vino a edificar, aquello por lo que Cristo dio su sangre por un pueblo celoso de buenas obras, sea valorado igualmente por nosotros. Ayúdanos a bendecirte y glorificarte a través de nuestro compromiso con la iglesia local, que es el cuerpo de nuestro bendito Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.